encuéntranos en redes sociales. Cervel, elige el país que quieres.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Cerval, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 14 horas, 3 minutos.
Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y patrocinado y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Como siempre, nos pueden escuchar en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. También desde hoy día pueden seguirnos en el Facebook de Radio Universidad de Chile. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Hoy día le vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Loreto Rebolledo Rizzetti, es trabajadora social de profesión y es educadora popular de vocación. Bienvenida, Loreto. Entiendo que fue complejo llegar hasta acá.
Sí, muchas gracias. Siempre hay que organizarse y hoy día tuve la oportunidad de que otra compañera me está reemplazando porque hoy día hago clase. Entonces estaba ahí barajando los tiempos, pero siempre es bueno contar con personas que pueden ayudarnos.
Estupendo. Loreto, y esto de, mira, es como trabajadora social de profesión y educadora popular de vocación. Me llama la atención educadora popular de vocación. Entonces, en nuestro programa, ¿cómo se articula eso con tu historia personal?
Sí, yo siento que tiene que ver como con los procesos de la vida. Muy personal, a mí me marca la educación popular por mi experiencia en las colonias urbanas desde muy chica. Sí, okay. Desde los 15 años, en organizaciones populares, vinculada a parroquia, en ese minuto en un sector de Quilicura, había campamento. Uh-huh. Y ahí como que apareció todo este tema del educar a través del juego.
Educar
a través del juego y comprender una forma de educación no formal. Donde te encuentras con un otro desde la relación, desde el juego, desde la risa, para desde ahí poder aportar algo en los procesos de crecimiento de los niños y de las niñas que estaban en situación de pobreza bastante complicada. Te estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, que fue el tiempo que me tocó acompañar, donde había mucho campamento, y los niños con los que nosotros trabajábamos eran de unas poblaciones, bueno, campamentos, de hecho, hoy día todavía existen, pero de hecho los campamentos hoy día tienen otras características que no tenían los campamentos de principio de los 90, o sea, una herencia posterior a la dictadura. Entonces, como que la educación popular, encontrarse con Freire en los procesos formativos que, ajá, yo participé cuando era más chica, que quedaba la vicaría en ese tiempo, la vicaría de la solidaridad, ajá, nos encontraban con esta forma de educar a través de la liberación, o sea, como una pedagogía que trataba de liberar a las personas que estaban oprimidas.
Precioso. Loreto, ¿y cómo, a propósito de esta herencia, cómo viene esto en tu familia de origen? ¿Qué número de hija eres?
Soy la sexta.
¿Ya?
De seis.
De seis.
Sí, soy la sexta de seis, la más pequeña, de una familia muy grande. Sí. Siempre vivimos con mi abuela, unas tías, otras primas.
Con la familia extendida, ¿no?
Sí, ¿cómo? Sí, en la casa de mis papás. Éramos 15 personas. Perfecto. Y yo era la menor.
Okay.
Y después llegaron mis sobrinos, tengo muchos sobrinos, los niños han ocupado un lugar siempre muy importante en mi vida. Tengo 20 sobrinos, 10 sobrinos nietos.
Tiene familia, pero absolutamente extendida.
Sí,
¿y a qué se dedicaban o se dedican
tus padres? Abuelo, mis papás, a ver, voy a partir por atrás. Mi abuelo paterno, mi abuelo, no conozco a la familia paterna, pues mi papá fue huérfano, porque él era una persona que vivió el terremoto de Chillán.
Perfecto.
Y él estuvo muy vinculado siempre al mundo religioso. De hecho, vivió después de Chillán, se lo trajeron a Santiago y se conocieron con mi mamá.
¿Él perdió sus padres en el
terremoto? Se quedó sin familia.
Okay.
Nosotros no conocemos a nuestra familia
paterna,
a nadie, solo mi papá, y de hecho era algo que él hablaba poco, entonces no tenemos muchas nociones por esa línea. Pero sin embargo, por el lado de mi mamá, mi abuelo era profesor.
Ya.
Sí. En mi familia, mis papás, mi mamá era de la Cruz Roja, con una vocación de servicio permanente, un matrimonio bien religioso también, ellos en su comunidad bien participaban activamente. Uh-huh. Mi papá trabajaba también para la iglesia, era contador, estudió dibujo técnico arquitectónico, no sé, era como bien multifacético mi papá, y uno como con el correr del tiempo uno va como conociendo más su historia. Él murió cuando yo era chica, tenía 14 años.
Okay. Y a los 15 comenzaste a trabajar.
Y a los 15 empecé a trabajar, buscando como, yo siento que, como buscando los sentidos también, como buscar una, en relación a la pérdida, y buscar un espacio también, porque en una familia tan grande hay que tratar de hacerse oír de alguna forma. Entonces, siempre recuerdo de esta familia bien comunitaria, con una mesa compartida en tiempos donde en general nos hacían callar. Mi papá nos sentaba toda la mesa, todos conversábamos, hacíamos conversaciones familiares, evaluaciones, así era como siempre, ¿qué le pasa a usted? Yo siendo chica me acuerdo así como, no, es que no tengo, me falta un juguete, no sé, cosas muy, pero siempre poniéndole acento, mi papá con mi mamá poniéndole acento a la escucha.
Perfecto.
Y desde ahí yo siento que poner un lugar a las distintas generaciones,
sí,
porque éramos mis hermanos mayores, estamos hablando de dos bloques de hijos, o sea, no es que estemos todos seguidos, yo tengo hermanos muy grandes, y después venimos otro lote de hermanas, que somos las tres más chicas, por eso tengo sobrinos nietos, que tienen 10 años de diferencia conmigo, entonces tengo como menos la misma diferencia de edad con mis hermanos mayores
que con
mis sobrinos, entonces son como generaciones como por décadas las relaciones que tenemos. Entonces siempre hemos encontrado espacio en la familia de conversación y de escucha.
Perfecto.
Y en ese encuentro yo siento que fui descubriendo esta necesidad de escuchar a los otros en distintas generaciones, apostando también por lo diverso.
Perfecto.
¿Sí? Lo que es complejo cuando uno viene en una familia que tiene una estructura súper como es conservadora
tradicionalista
y tradicional,
¿no?
claro, mi familia muy tradicional
y como bien aclanada, ¿no?
Muy aclanada.
Loreto, y a partir de esa experiencia, ¿cómo surge el deseo de ser trabajadora social. Entiendo que ya venía, pero ¿cómo te decides a elegir esa carrera y no otra también de ayuda social?
O sea, yo no tenía idea de lo que quería estudiar eso. Primero, yo no sabía que uno podía trabajar en las cosas que a uno lo movía la vocación. Por eso yo siempre me declaro primero por vocación educadora popular, porque eso lo descubrí primero.
Perfecto.
Entendí que era lo que me movía, me daba sentido, me encontraba. Ajá. Y tenía la impresión que los trabajos,
sí,
había que ser de otra estructura, que esto eran como hobbies.
Ah, ¿sí? Ok, que, o sea, que esta dimensión como asociado, claro, como al esfuerzo, a la productividad.
Claro, a la productividad, responder a un sistema. Ajá. Soy hija de la dictadura, entonces entonces es difícil como estas cosas de reconocer que uno hubiese podido disfrutar
el trabajo
era como formal. extraño para mi concepción que tenía como implantada en ese minuto. Entonces estaba muy desilusionada, me acuerdo, en el colegio, de todos los temas educativos. No me gustaba la preaptitud, sentía que no tenía ni un sentido de la preaptitud, no me preparé nada. Pero me gustaba ir al colegio, no era muy brillante.
Ajá.
Pero respondí, nunca repetí ninguna asignatura roja, así como, pero muy movida por lo extracurricular.
Ay, perfecto. Es como que se hacía figura lo extracurricular y lo curricular quedaba como, sí, en un segundo plano.
Sí, entonces me puse a estudiar relaciones públicas.
Ya.
El mundo de las comunicaciones, sin saber lo que era tampoco.
Perfecto.
Porque estaba mi hermana en la misma institución educativa, entonces me dedico a estudiar eso. Y por otro lado, en mi vida más íntima, en mi espacio más íntimo, yo estaba desarrollando todo un trabajo voluntario en comunidades, con Colonia Urbana, en una parroquia. Después participo en una organización de jóvenes, después me involucro en un movimiento de educadores populares aquí en Chile. Hacemos unos viajes a Paraguay a hacer educación popular, entregando lo que sabíamos, en verdad, que era desde nuestros propios aprendizajes y saberes, compartir para que otras personas pudiesen ir seguir desarrollando acciones educativas, recreativas, con niños, con jóvenes, con adultos. Y como que después ahí surge una oportunidad en la vicaría donde trabajo, que necesitaban una persona que se hiciera cargo del programa Colonia Urbana. Yo dije, oye, esto se puede trabajar.
Se puede trabajar.
Y vivir, claro.
Genial.
Y en ese tiempo el jefe, que era un vicario, que yo le tengo mucho cariño, dice, ya, pero tienes que estudiar algo social. Me dice, tienes que estudiar algo. Le digo, yo ya estudié, yo estoy trabajando. De hecho, terminé de estudiar, trabajé en el mundo de las comunicaciones, específicamente. Perfecto. En comunicaciones más organizacionales, pero no me gustaba, producía adentro, no lo hacía, pero como que lo pasaba mal.
Okay, o sea, no era coherente.
No era coherente con mi forma de mirar el mundo. Entonces, entonces me dice, yo digo, claro, busco. Okay. Y yo le dije, me lo pone como desafío, me dice, ya, pero tú tienes que entrar a estudiar. Le digo, ningún problema. Si ustedes me dan el respaldo, así como en términos de los tiempos, sí, ningún problema, me dijo.
¿Y ahí fue cuando
entré? Ahí entré a estudiar trabajo social.
Ah.
En un sistema, también con una universidad, porque tenía un trabajo, porque el trabajo comunitario es difícil. O sea, es difícil porque no es de 9 a 5, o de 9 a 6. Okay. Un trabajo comunitario empieza a las 6 de la tarde y termina a las 11 de la noche. Es sábado y domingo.
Perfecto.
Es en el horario en que la gente deja de trabajar y producir al sistema. Ahí Perfecto. Empieza el trabajo comunitario.
O sea, es como en otros tiempos.
Son otros tiempos y hay que dedicarse, o sea, hay que disponerse y hacerlo con ganas. Y yo estaba feliz porque Perfecto. Tenía tiempo para estudiar.
Sí.
Y tenía tiempo para poder seguir trabajando. Y además me pagaban.
Ah,
y además tenía el soporte de mi familia.
Ajá.
Porque no pagaban mucho. Porque en el mundo social no se pagan mucho.
Ajá.
Pero tenía todo el soporte familiar porque mi mamá me sostenía en términos como de la estabilidad más como de lo cotidiano.
Okay.
Y mi familia también. Pero eso también lleva a que en algún momento también me pierdo como de procesos familiares. Porque van naciendo otros sobrinos. Ajá. Y este mundo social es súper absorbente.
Sí.
Y cuando uno está muy involucrado, Se desaparece de alguno espacio.
Y en ese sentido, Loreto, es como a propósito de ser absorbida o como el riesgo de ser absorbida por el mundo social y desaparecerse de otros espacios o contextos que son relevantes, ¿cómo opera el trabajo de autocuidado para las personas que trabajan en el mundo social? Sí.
Yo creo que también es un proceso de descubrimiento, ya, porque tiene varios costos. Okay. Uno se dando cuenta de que uno puede ser súper comprometida, pero cuando pierde la noción de lo que es propiamente trabajo y lo que tiene que ver con los desafíos más internos, con las cosas que la mueven a uno, uno no va a perder el sentido, pero sí reconocer que hay una persona que necesita cuidarse.
Okay.
Yo lo pasé pésimo en algún minuto, o sea, fue... tuve un despido por reducción presupuestaria, que son cosas que pasan en los trabajos, sí, pero sí. Para mí era como que me habían despojado la vida. Entre medio una crisis como amorosa, y fue como mil cosas, y lo único que iba avanzando era que me estaba titulando porque había terminado mi carrera universitaria. Y yo decía, hay que ponerse otros lentes para poder mirar la realidad. Hay que ponerse otros lentes y porque en ese ritmo yo sentía que me iba a empezar a quemar.
Okay.
O sea, yo creo que hay procesos de decir, está bien, uno puede ser súper militante en las cosas que realiza,
sin duda,
pero tiene que cuidarse.
Ajá.
Y ahí yo como que empiezo a...
Es como un momento de duelo y de crisis esa, ¿no?
Sí, yo creo que hay, no sé, alguna vez escuché como que en verdad para poder salir a flote hay que caer abajo, porque de lo contrario es súper complejo.
Cierto.
Ahora eso igual son etapas cíclicas, porque uno de repente igual como que se pierde... y vuelve a repetir el mismo patrón, exactamente. Pero la diferencia, siento, es que cuando uno se reconoce que primero es persona y que hay que estar bien para poder ayudar a otro, porque antes era como todo para afuera, cuando tú te das cuenta que es necesario tu equilibrio, tu proceso, va a estar mucho mejor para los demás.
Perfecto. Es el cambio de lentes que tú dices.
Claro,
¿no?
Y yo como que me puse otros lentes.
Otra mirada
que
del
miraba,
mundo.
Porque antes era como más monocromático.
Ok.
Y ahora yo siento que como que en un proceso, como que me he ido cambiando los lentes cada cierto tiempo.
Perfecto. Sí. O sea, es como ir cambiando el territorio donde te mueves, ¿no? Las coordenadas.
Sí, okay. Sí.
Es como si yo estoy bien, quienes se mueven conmigo también están bien.
Sí.
Perfecto.
Sí, sí. Es un proceso bonito, a veces doloroso, pero es un proceso que hay que habitar, siento.
Okay.
Sí, que tiene sus luces y sombras.
Okay.
¿Sí? Sí. Pero es necesario habitarlo porque yo creo que eso es aprender a conocerse, aprender a poder cultivar mejores relaciones, porque uno no está solo, pues entonces uno se construye en relación a un otro, o sea, hay una dimensión súper relacional de manera permanente. Entonces, cuando uno está en el mundo social, las personas te interpelan siempre.
Okay.
O sea, en términos de que hay una relación como conjunta, y tiene que ver mucho con cómo tú miras al otro. Si yo miro al otro desde una perspectiva que es algo que he ido descubriendo en el camino, yo antes pensé que tenía que hacerle todo a la gente, y por eso yo creo que como medio me inmolaba en la tarea. Pero con el caminar me he dado cuenta que hay que mirar a las personas de manera simétrica.
Perfecto.
Independiente de su generación.
Ajá.
Sea niño, sea adulto mayor. Hay que mirarnos a los ojos, encontrarnos para aprender unos de otros y uno humildemente poder acompañar las cosas que se pueden acompañar y dejar la libertad también para que la otra persona se pueda equivocar y también yo tener la posibilidad de equivocarme en las cosas que estoy haciendo, porque finalmente somos seres súper complejos los humanos. Entonces,
tremendo.
Entonces es complejo no permitirse no equivocarse. Y eso cuesta, porque a veces uno quiere hacerlo súper bien, y no por querer ser exitosa, sino que porque uno cree que tiene que hacerlo bien porque somos seres humanos. Sí, es porque estás trabajando con la humanidad, no estás trabajando con cosas, estás trabajando con las personas. Perfecto. Con las subjetividades de las personas.
Exactamente.
Entonces, cuando trabajáis con subjetividades, las transformaciones sociales tienen que estar instaladas desde el sentido de la persona, pero yo a lo mejor lo puedo ver, pero si el otro no lo ve, no saco nada, porque no va a haber esa transformación.
Perfecto, sí. Es como finalmente construir vínculos, ¿no?
Claro, claro, construir vínculos, pero también con los alcances y los límites que significa ese vínculo, porque a veces nos metemos más de lo que tenemos que meternos.
Okay.
Y nos involucramos y como que nos llevamos los casos para la casa.
Ya.
Entonces esas son cosas que no sé, uno lo pasa mal de repente. Yo me acuerdo que al principio lo pasaba súper mal con la situación de pobreza que vivían los niños del campamento este, que era la ciudad del trabajador en Quilicura. Muchos niños trabajando, sí. Muchas realidades que después con el tiempo la he ido viendo en mi desarrollo profesional.
Ajá.
Y que me han permitido no ser indolente, pero sí poder mirar con respeto esas situaciones.
Perfecto.
Para poder de verdad aportar.
Genial.
Y no sola, porque imposible.
Imposible.
Desde mi profesión, con otras profesiones, creo en el encuentro interdisciplinar, en la construcción colectiva, creo en el otro por sobre todas las cosas. Entonces, si no creo en ese otro...
Ajá.
Mi rol y mi vocación siento que se pierde. O sea, genial. Siento que si no...
Entonces ahí es como en esto de al creer en el otro también es creer en las potencialidades del otro, ¿no?
Claro.
Y ahí es como cuestionar un poco el rol asistencial de salvar al otro.
Claro, la mirada salvífica, siento que hay como que ahora nos estamos conversando y me voy acordando como de cierto hito. Hay como otro hito que marca, tuve la oportunidad... con la Universidad de Chile en un diplomado que hice de juventudes.
¿Ya?
con la Facultad de Ciencias Sociales.
Ajá.
Y hablábamos y estudiábamos mucho sobre este tema de los mundos juveniles y las realidades, porque uno, y como que ahí métete otro lente, así como mira todo diverso, las personas tienen voz, o sea, como ir reconociendo como ciertos paradigmas que operan. Y decir, chuta, yo pensaba así, de manera como una mirada súper plana, como más desde el positivismo, así tal
ya,
vez.
Sí,
y empezar a mirar como con lentes más hermenéuticos, fenomenológicos, que te ayudan a reconocer a ese sujeto en Ajá. su complejidad. Y decir, todos somos capaces.
Todos somos capaces.
Y decir... yo no puedo salvar a nadie, o sea, si con suerte me reconozco a mí mismo, con suerte ni siquiera me puedo salvar yo, ¿a quién voy a salvar? Si no tenemos capa de superhéroe, sino que son procesos de co-construcción, siento yo.
Genial. Es como ir co-construyendo con el otro, para que generar el contexto para que el otro se salve a sí mismo, ¿no? Algo así.
Es como, claro, es como ir construyendo, es como generar una trama, siento yo.
Perfecto.
Es como hacer una trama en conjunto.
Una trama
y probablemente natural. En esa trama van a aparecer muchos otros sujetos.
Sin duda.
Y en ese proceso es como generar como el tejido para poder tener un colchón que te impulse y si te cae, te sostiene y te lanza otra vez. Al universo, a lo que tú quieras, y si te equivocas, te caes, pero esa trama siempre va a estar presente. El tema es que esa trama hay que cuidarla.
Es una trama de confianza.
Perfecto.
Bueno, vamos a una pausa y en unos momentos más vamos a seguir con esta interesante conversación.
¿Qué
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero ser científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICYT de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Bueno, acá de vuelta. Loreto, yo quisiera preguntarte, a propósito de lo que venimos revisando, ¿y el poder? ¿Cómo se juega el poder al interior del mundo social, al interior de los equipos y en relación de los equipos con las poblaciones con las cuales trabajan?
Hay un tema.
Es un temón.
Es un temón porque yo siento que, o sea, siento, he visto, he vivenciado que uno a veces transita sin, de manera inconsciente en prácticas que son súper poco democrática o participativa, por pensar que lo que está haciendo es un bien.
Okay.
¿Sí?
Sí.
Entonces, en esa perspectiva, tenemos cierta estructura instalada, cada uno de nosotros, que reproducimos formas de relacionamiento que tienden a establecer relaciones asimétrica. ¿Sí? Entonces, tener conciencia de eso es un proceso. Es un proceso complejo porque el poder a veces nos enceguece, nos tapa la vista,
sí.
nos conflictúa, sobre todo en el en el acompañamiento que hacemos las personas y en los equipos. A mí me ha tocado verlo en varios equipos que me ha tocado acompañar, o sea, que me ha tocado
liderar.
Claro, liderar en este proceso de acompañamiento.
Sí, perfecto.
Que hacemos. Porque estamos como formados educacionalmente desde pequeños, estamos súper formados desde lógicas súper conductuales, sí. Estímulo-respuesta, blanco-negro.
Muy lineales y muy dicotómicas.
Súper,
¿no?,
dicotómicas las relaciones. Entonces, sí, cualquier cosa que parezca un poco diferente, cualquier método que sean distintos, son cuestionados.
Pues. Se viven como amenazas, sí.
Por lo tanto, yo desde mi experiencia personal, yo siempre cuestionaba, preguntaba mucho. Mi mamá decía, hablaba harto. Ajá. Me decían, pero cállese, así como, pero ¿por qué me tengo que callar? Como no. Cosas así, como desde la vivencia. Y como te decía, mis papás generaban igual espacio como de conversación. Entonces, cuando tú te vas vinculando al espacio educativo, al espacio universitario, en el espacio laboral, se van replicando formas. Perfecto. Que no cuestiona la estructura de mundo en el que tú vivís.
Exactamente.
Entonces, cuando tú no logras mirar que esa estructura no es la que nos va a ayudar a hacer una mejor humanidad,
ajá,
reproduces. Pues.
Sin duda. El
tema es que hay que hacer, y es un proceso que yo creo que es bonito, pero no es fácil, porque uno tiene que tener conciencia de que uno reproduce en ocasiones
determinadas prácticas de poder, prácticas, ¿no?
Claro, porque hay un tema de que uno puede evidenciar que uno tiende a ser más protagónico o favorecer procesos más de escucha, de opinión, pero a veces es como, es maqueteado igual, porque es como, porque decimos ya, los niños pueden opinar, pero si van a tomar leche, van a tomar café o van a tomar té. Pero yo te estoy dando las opciones.
Ok.
¿Te fijáis? Uh-huh. Yo siento que hay que hacer ruptura epistemológica.
Yeah.
Y yo creo que en este minuto estamos las nuevas generaciones, que por eso se generan tantos conflictos, encuentro yo, entre las generaciones, porque tal vez no hemos sido capaces de poder acompañar bien estos procesos.
Uh-huh.
Porque no es la oposición del derecho y el deber.
Uh-huh.
Sino que es el entender que hay una lógica de corresponsabilidades.
Perfecto.
Entonces, cuando entendemos que hay lógicas de corresponsabilidades, que hay momentos que yo tengo más responsabilidades, que tú también tienes responsabilidades, ajá, pero hay niveles jerárquicos que están estipulados en la estructura, no quiere decir que estoy ejerciendo un poder sobre ti.
Exactamente.
Sino que estamos co-construyendo juntos. Perfecto. Porque hay niveles de corresponsabilidad.
Sin duda.
Pero eso es complejo en la práctica, porque todos pensamos que alguien quiere oprimir. Siempre está esta dicotomía, tú eres mi jefe, yo soy el subalterno, ajá, el jefe el malo, el subalterno el bueno, el subalterno, o sea, en los equipos que me ha tocado acompañar, que están los profesionales de primera línea. Yo estuve harto tiempo en la primera línea y de a poco me ha tocado acompañar equipos de diferentes programa de intervención social.
¿Qué significa primera línea, Loreto?
Son los que están en terreno.
En terreno.
En terreno. Los que están ahí con la gente, que golpean la puerta, que hacen la ficha de atención, los que juegan con los niños. Eso le llamamos como el mundo social, como los profesionales de primera línea.
Perfecto.
Que tienen una carga emocional
tremenda.
Muy grande. Y que yo siento que son los que necesitan mayor atención.
Claro, autocuidado.
Autocuidado, o sea, no solamente que ellos se autocuiden, sino que favorecer estrategias de cuidado de los equipos.
Perfecto, sí.
Para que podamos juntos desarrollar herramientas de protección, de aprendizaje.
De metabolización.
De potenciar las cosas que nos van pasando y de también aprender, de favorecer ese proceso de aprendizaje para los distintos programas, para las distintas comunidades.
Ajá.
Sí, porque si no queda como todo en una línea, todos los saberes quedan en ese espacio y no traspasan la siguiente capa.
Okay. ¿Sí? ¿Y cuál es la siguiente capa?
La siguiente capa, creo yo que, o sea, como que yo no es una cosa tan así como
sí,
por
esta,
pero
sí,
es como decir que yo creo que tiene como la falla en las políticas sociales, o sea, se piensan desde el escritorio, pero no se prueban.
Okay.
O sea, el que la piensa no la ejecuta.
No está articulado con quien la ejecuta.
No necesariamente. Mm. No necesariamente. Puede ser que algunos programas son más participativos, porque tienen enfoque más participativo, puede ser que sí, pero nos cuesta eso, y nos cuesta porque estamos en una sociedad que es súper adultocéntrica, es patriarcal,
sí.
Está marcada como por deberes ser.
Ajá.
Y eso nos establece una relación con el poder que a veces se enquilosa,
sí.
Otras veces genera fisuras dentro de los equipos.
Ajá.
Y yo siento que desde lo que me ha tocado vivir a mí es como que no es un proceso sencillo de identificar, pero hay que estar siempre con la antena abierta para poder ir generando esta ruptura.
Okay.
Pues las estructuras están, y para poder modificarlas tenemos que hacer un proceso interno para poder contagiar a otro.
Okay. Así como, es como, primero es como, sí, ir como revisando la relación con la estructura en la que está la propia estructura.
Exactamente.
Y de ahí es como desde dentro hacia afuera.
Claro.
Y desde afuera hacia adentro, a su vez.
Claro, y ahí es donde son procesos que son permanentes, o sea, no terminan. Entonces, no son termina. Como espirales ascendentes, siento yo.
Ok, sí.
Y desde ahí pudiésemos aprender, nos devolvemos, pero aprendemos otro poco, porque los seres humanos necesitamos esos refuerzos, esos estímulos.
El reconocimiento,
la validación. La corrección, uh-huh, pero con amor, siento
con
yo.
Amor.
Yo creo que hay una perspectiva de vivir desde el amor, desde el cuidado, del reconocer que tenemos el privilegio de trabajar con seres humanos.
Okay.
Sí, yo siento que eso, sí, es no volvernos como en la... que a veces puede sonar un poco romántico, tal vez, o medio sui generis, pero yo siento que hay una tremenda entrega de amor en los distintos procesos que uno desarrolla con un otro. Y eso implica respeto, eso implica cuidado, eso implica... Y no solamente hacia el otro, es una relación.
Ajá,
sí,
perfecto.
Entonces yo te cuido, pero tú me cuidas.
Uh-huh.
Yo entrego, pero tú también me entregas.
Hay una reciprocidad.
Yo aprendo, uh-huh, y tú aprendes. Hay reciprocidad en, uh-huh, la relación.
Sí, yo encuentro como... Me importa destacar esto que tú levantas, Loreto, que es como... A propósito de los lentes y las miradas de mundo, es como, no es que uno se perfeccione y llegue a un lugar y ahí se queda.
No.
Es como un proceso que va continuamente, sí, generándose y moviéndose y reparándose. Es como la vida misma, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, es necesario. Es necesario aprender a veces de cosas cognitivas, a veces distintas. Yo creo que hay que abrir el abanico de todas las posibilidades y moverse en todos los escenarios posibles. A veces uno se queda más cómodo en algún lugar, pero no por eso deja de aprender.
Exacto.
Yo creo que siempre estamos aprendiendo. Ajá. Siempre, siempre, siempre. Entonces, como decir, no, yo ya... yo como quedarse en el rol, siento,
ajá,
yo. Así como, no, yo ya tengo... mi rol es tal y hago eso. No, yo siento que uno se pone al servicio. Yo creo que uno, al menos yo intento ponerme siempre al servicio de lo que me piden.
Perfecto.
Y mi mayor servicio es ponerme al servicio de la humanidad.
Okay.
Entonces, desde ahí me tocará estar en algún momento coordinando equipos.
Sí.
En otro momento me tocará ser profesional de un equipo, miembro, okay, de un equipo.
Ajá.
En otro momento me va a tocar, no sé, porque son distintos roles y funciones, pero el servicio es lo que importa y la relación que se construye es la que
ese
importa.
Ese es el foco.
Sí.
Okay.
Sí.
Y tomando tu palabra amor, el amor, uh-huh, Loreto, en tu existencia toda.
Yo creo que es lo fundante.
Es lo fundante.
Sí, a mí me mueve el amor.
Se mueve el amor.
Sí, creo que las relaciones amorosas de todos los niveles son fundamentales. Reconocer el amor en la familia que tú estás, con los amigos que tienes, con los que se van quedando,
ajá,
con los que estuvieron y ya no están,
ajá, sí,
en las tareas que desarrolla, en las acciones que emprende. Siento que hay que cultivar ese amor que se puede expresar en respeto, que se puede expresar en delicadeza. Yo a mi equipo siempre le digo, tenemos que darnos porque las personas merecen lo mejor de nosotros.
Perfecto.
Entonces eso para mí es amor. Yo cuando entrego lo mejor que yo puedo entregar, no así, no, ya para cumplir, no, yo tengo que hacer lo mejor que puedo, y si en eso mejor que yo creo que puedo estar equivocándome, también espero que este otro me diga y me corrija.
Okay.
en ese proceso.
O sea, que me dé una retroalimentación.
Que me retroalimente, claro.
Que me oriente, que me muestre otras cosas.
Claro, porque no es solamente dar, sino uh-huh. es dar, pero dar con el sentido de que yo voy creciendo en este amor.
Sí, y eso por ahí tiene que ver con el recibir. ¿Cómo se vive el recibir en los equipos? Es una cosa compleja cuando estás en una idea o en una concepción más cristiana, ¿no?
Sí.
Porque es como que se potencia el dar más que el recibir.
Cuesta, porque a veces tenemos esta... Yo soy católica, entonces a veces nos cuesta pensar que podemos recibir algo a cambio. Como dar sin recibir.
Eso.
Pero yo siento que recibimos incluso más de lo que damos.
Ok.
Sí, y por eso yo a veces me siento como con el compromiso de tener que dar más.
Ok.
Y ahí a veces hay paradoja.
Por ahí es como los bordes.
Sí, es complejo, pero...
Y vivir el recibir. ¿Cómo trabajan los equipos esto de recibir? Es como sin sentir la culpa de que solo tengo que dar, así como un mandato a propósito de estas cosas insertadas, ¿no?
Sí, yo creo que es como desde los espacios, cuesta generarlos, porque a veces son espacios de gratitud que las personas te pueden decir, como con el testimonio de la gente.
Con el testimonio de las personas.
Okay. Yo siento con los niños trabajadores, que también trabajé un montón de años, casi 10 años. O tal vez más, no me acuerdo, el testimonio que ellos dan con su vida, las apuestas que uno ve,
la transformación.
Sí,
okay. Eso es gratificante, ¿no?
Eso, claro, eso te gratifica, te hace seguir creyendo.
Ah.
Sí, te hace seguir
como apostando, que fortalece la confianza.
Claro, y como que tus intuiciones no están tan mal. Así como claro, que finalmente vamos bien encaminados. Sí, yo siento que ir descubriendo y permitir que ese recibir te permee en tu estructura.
Eso.
¿Sí? O sea, yo
me te nutra.
Te nutre, claro. En el equipo, el último tiempo que me tocó estar en ese equipo de niños trabajadores, siempre hablábamos de que el programa cada cierto tiempo lo modificábamos.
¿Ya?
Sí, porque pasa mucho que los programas sociales uno los diseña, contrata un equipo y la gente interviene, se cumplen metas, entonces súper como lineal, po.
Ya.
Y a mí me ha pasado que yo como no creo mucho en la línea ni en la linealidad, entonces eso como que a veces cuestiona, porque yo creo que las realidades son complejas y hay que estar mirándolas cada cierto tiempo para poder ver y hacer innovación. Entonces era como, ahora estamos en la versión 2.0, versión 3.0, claro, porque van apareciendo, las realidades son muy complejas y muy dinámicas y necesitan tener otro sello.
Claro, programas dinámicos también.
Tienen que ser programas dinámicos, y ahí también hay como una dificultad, sobre todo para quienes hay una estrechez, sobre todo las personas que desarrollan política pública, que les toca operar en la política pública, que están las cuestiones súper esquematizadas.
Claro.
Así como
estandarizadas.
Sí, entonces haga A, después B, después C, dejando de ver al sujeto.
Sí.
Dejando de ver a esa persona que vive.
Ajá.
Que está vivenciando el proceso de transformación que se intenciona, y por otro lado, dejando de ver a la persona que está haciendo el proceso.
Claro.
Entonces, ¿cuándo dejamos de ver? Porque no es solamente lo gratificante para el que interviene,
sí,
es lo gratificante para el que recibe.
Sí.
Y ahí vuelve el círculo.
Exactamente.
Y es lo que recibe el otro, cómo también le favorece, claro, le impacta al que está apostando por ese proceso para poder hacer todas las innovaciones que sean necesarias. Y yo siento que he tenido el privilegio de estar trabajando en una institución o en varias instituciones que me ha tocado estar, donde he podido hacer esa innovación y se han permitido. Yo no sé, que me cuesta pensar en políticas tan estancas que niegan, siento yo, que a veces niegan un poco el sujeto y su realidad. Entonces ahí es como pensarlo más como un número.
Es complejo.
Y claro, uno tiene que responder a productos, a estándares, sin duda, pero pero no hay que olvidarse de que hay un niño que se llama Matías, que hay una señora que se puede llamar María,
sí,
y que eso es lo que te gratifica. Yo después de un tiempo dejé de estar como muy en el terreno y me ha tocado estar más en el diseño de procesos de intervención, pero necesito el terreno.
Okay.
Entonces yo siempre digo que yo vivía como que hago investigación-acción, una como en esa línea, más desde la participación, porque necesito nutrirme de lo que está pasando con la gente, a veces desde mi equipo, que también me interesa que mi equipo esté bien, que se sienta confortable.
Perfecto.
Que se sienta cómodo, que se sienta valorado. Y que se sienta también con la libertad de hacer las innovaciones que ellos sienten que pueden hacer en ese proceso.
Okay.
Sí, eso es como, es un tema desafiante, pero cuesta, porque en general como que estamos, yo hago clases también en algunas universidades y a veces formamos para un rol.
Ya.
Y no olvidamos de que a esta persona le van a pasar cosas en el terreno, pero nos enfocamos como en la tarea, pero bueno, hay ciertos estándares que hay que cumplir, entonces a veces como que uno se cuestiona, o sea, yo, como te decíamos al principio, yo me he dedicado a la educación y siento que soy trabajadora social, pero creo en la dimensión de la educación desde el trabajo social. Creo
desde
que hay una apuesta educativa en las cosas que estamos haciendo, desde la formalidad o desde lo informal. Sí,
cierto.
Yo sigo apostando a que podemos educar.
O que podemos como mover la humanidad, ¿no? Como
claro, me educo y educo. Y educo, entonces, claro. Y reeduco.
Y soy reeducada a su vez.
Y soy reeducada, claro.
Loreto, y en ese sentido, es como a propósito de las temáticas que los equipos de primera, segunda y tercera línea viven, tanto en el mundo del trabajo social como en el mundo personal, la muerte.
Sí, yo creo que ahí hay, a veces cuesta vincularse con el tema de la muerte, sobre todo en los equipos en relación a la muerte cuando terminan proyectos, cuando terminan procesos.
Esos son los duelos, las pérdidas.
Los duelos,
¿no?
Las pérdidas, los despidos.
Los despidos.
Sí, las desvinculaciones son complejas, son dolorosas.
Sí.
Las pérdidas de personas.
Sí.
O a veces pasan como suicidio, no ha pasado, gente que, o personas que se mueren entre medio.
Ajá.
Personas que son como los interlocutores, los beneficiarios de los procesos.
Sí.
Los participantes más bien de los procesos, cuesta, o cuando te toca a ti como trabajador la pérdida de tus familiares.
Exactamente.
La pérdida de tu, no sé, en mi caso mi padre, o sea, son temas que como que siempre estamos vinculados como con la vida, con la alegría, como con las cosas, y yo siento que en esto de las luces y las sombras, la muerte es una presencia que hay que trabajarla también. Y no es sencillo, sí, no es sencillo. Pero no por eso es menos atractivo.
Sí, yo tengo la idea ahí que es como en esto de, pareciera ser que en el trabajo con poblaciones complejas, como más desvalida, más en un contexto precario, es como que desde la intervención está la premisa de que hay que estar contento y hay que llevar alegría.
Claro.
Entonces, por ahí se me quedan las lágrimas. ¿Dónde, qué lugar ubican? ¿En qué lugar se ubican las lágrimas?
Sí, yo creo que les damos poco espacio a eso.
Ah.
Sí, yo creo que a veces no pasa que hay espacio para que la gente que vive los procesos las exprese.
Ya.
Sí, sus frustraciones, porque hay harto de frustración.
La rabia, el resentimiento.
Con las personas que participan de los procesos, ellos sí como que hay espacio, se hacen encuentros. En general, como que hay una oportunidad. A veces más, otras veces un poco menos, pero como que hay espacio para poder escuchar lo que le pasa a la persona.
El dolor.
El dolor. Pero yo siento que a quienes nos damos la tarea de acompañar, no siempre.
No siempre.
No siempre. Entonces ahí hay como un desafío que es como personal, pero también con los equipos y con las instituciones que movilizamos procesos de transformación social, que hay que dar ese espacio, hay que generarlo. Y ahí donde yo lo pongo como en la línea de los cuidados de los equipos.
Okay.
Porque a uno le, o sea, a uno no por muy profesional, con miles de grados, da lo mismo eso. Tú eres ser humano igual y te van a seguir pasando cosas, va a mirar esa realidad, va a intervenir esa realidad, y te van a vaya a tener dolores. Sí, en todo. Y va a tener frustraciones. El punto es que, claro, o sea, ¿cómo generamos esos espacios? Porque okay. a veces también los equipos son un poco resistentes, porque en la estructura que tenemos de, ¿sí? de un trabajo súper enfocado en la tarea, marcado con evidencias, con números, no sé qué, como que esto pareciera que no es importante. Sí, y a mí me ha tocado que hay personas que sienten que toda la dimensión más
emocional
no hay que verla en el trabajo. Eso no es de tu incumbencia.
Okay.
Sí.
Ajá.
Ahora, de hecho, estoy acompañando un proceso en una universidad, desarrollo de habilidades y de técnica. Estamos trabajando la dimensión de las habilidades personales. Y los estudiantes, sí, pero ¿por qué? Si eso no te incumbe.
Ok.
Entonces, ¿cómo no me va a incumbir si tú eres la persona que va a hacer los procesos de intervención? Sí. O sea, en tu formación académica tienes que incluir procesos.
De más.
Entonces, con mucha resistencia, y en el fondo como mostrarle un abanico de posibilidades donde tú tienes que hacerte cargo de las cosas que te van pasando. Exactamente. Entonces hay como una lógica desde la supervisión, de que no es solamente la supervisión en la tarea, sino que la supervisión en la dimensión más humana que tiene que ver contigo.
Perfecto.
¿Sí? Eso es algo que uno tiene como una mirada puesta, como los ojos hacia adentro. Y, o sea, como que los ojos miran hacia adentro la tarea. Meta, cumplir, no sé qué. Y hacia afuera, el proceso que vive la persona. Y hay como que mira toda la dimensión holística en el sujeto. Que le pasan cosas, la dimensión como más emocional, la dimensión del cumplimiento de las funciones, las metas de los proyectos, que tiene que ver. Pero cuando tú les dices ya, ahora vamos a poner el foco en ti. Desde tu emocionalidad, desde tu construcción, desde la visión de mundo que tú tienes, si esto tiene coherencia, identificar trampas, coherencia, es lo más difícil que me ha tocado en la vida.
Ah,
de verdad, o sea, como patente. Que me ha costado mucho
integrar esto con los estudiantes.
Okay. Y yo siento que tiene que ver con un proceso de construcción. Yo siento que yo hace 15 años atrás también me parecía que no tenía ni una lógica.
Okay.
Esto no es importante.
¿Qué te importa a ti?
Claro, eso lo resuelvo yo.
Eso lo resuelvo yo.
Claro, como desde el ímpetu de cuando uno es más joven, que siente que todas esas cosas es capaz de resolverlas. Pero no, porque son situaciones que a veces hay que pedir ayuda, no solamente en el espacio que te dé tu institución o tu equipo. De repente hay que dejarse acompañar por un otro. Siento que el nivel de licencias psiquiátricas que hay hoy día en los trabajos es altísima.
Es altísima, sí.
Y eso tiene que ver porque hemos dejado de mirar al sujeto.
Los cuerpos lloran.
Ah,
y nadie lo escucha. Interesante, Loreto. Y la muerte de tu padre y la espiritualidad y la trascendencia, me querría como solamente como si lo puedes como tomar esta pregunta. Me estaba todo el rato pensando en qué diría tu padre de verte hoy día a ti.
Yo me lo pregunto todos los días. Me lo pregunto todos los días, de verdad, porque la ausencia de un padre, cuando uno está en un proceso de construcción de identidad, no es sencillo.
No es sencillo.
Sin embargo, me ha pasado que, sin quererlo,
¿sí?
me he hecho caminos muy similares a los de mi papá.
Imagínate.
Me he encontrado trabajando en lugares donde él ha estado trabajando.
Ya.
Entonces como que me pasa que la conexión con él igual ha estado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, él trabajó en varios lugares donde yo estoy hoy día incluso, y hay personas que trabajaron con él.
¿Ya?
Y que ya son personas. Mi papá hoy día tendría más de 80 años, ajá, yo diría casi cerquita a los 90.
¿Ya?
Si estuviera vivo. Y gente que todavía trabaja en ese lugar y como que me ven y lo ven.
Ah.
Sí, dicen que somos muy parecidos, pero entonces como que me dicen, no, y tú eres una persona como que me hablan de mi papá. Entonces yo siento que la muerte de mi papá me ha ayudado como a fundar, a generar procesos fundacionales en mi persona. Perfecto. Así como la vida de mi mamá. Entonces, okay, es como esta dualidad entre la muerte del padre y la vida de la madre. Ajá. me han ayudado a construir identidad y a pensar en estos procesos de trascendencia que finalmente él no está, pero ha trascendido en mi vida.
Perfecto.
Y yo esperaría también humildemente poder trascender en la vida de los distintos equipos que me ha tocado acompañar.
Y los tantos niños, ¿no?
Y los niños y jóvenes que me ha tocado acompañar.
Ay, sí. Entonces tu padre es como que está presente a través de tu trabajo y a través de tu persona todo el tiempo.
Sí. Sí, él está como... Él está en los lugares menos más inesperados, menos sospechados.
Te lo encuentras, sí, en los lugares más insospechados.
Sí, sí, es impresionante ver. Y cuando yo hago, hace un poco tiempo atrás, como que hice un ejercicio reflexivo con mi terapeuta.
Ajá.
Y yo decía, sí, pues ahí está.
Ahí está.
Porque hay momentos como de crisis, y a mí me pasaba, así como que hay ciertos ciclos de la vida que me hubiera gustado que estuviera muy presente, que él viera las cosas que hice antes de morir. Yo era chica, no era tan chica en edad, tal vez, 14 años, pero era muy chica de cabeza. Okay. Entonces, era muy madura, muy niñita, la menor, la más mimada.
Sí.
Mi papá nos decía cosas a mí y a mi hermana muy potentes, así como, ustedes tienen que hacer de sus vidas lo que ustedes quieran, no lo que otros quieran, así como eso...
Tremendo.
Sí, entonces hay como declaración muy potente.
Y una oda a la libertad.
Absolutamente, entonces sí. Usted estudie, trabaje... En el tiempo que mi papá se murió, que fue el 87, eran cosas que las personas todavía en este país, que es más conservador, y en el mundo donde nosotros crecimos, que sí, es católico, súper conservadores, las niñitas se casaban para tener familia.
Ajá.
Entonces, yo me casé súper tarde, de hecho, viajé, estudié, conocí... Y no lo hice por esta cosa del éxito, sino que yo sentía que estaba en una búsqueda constante, y me sentía como muy movida por este deseo de mi papá, y como que también la historia de vida de él me movía a querer seguir haciendo cosas, porque imagínate, el huérfano a los 8 años. Avanzó, formó una familia bonita, nosotros todavía nos vemos todos con los sobrinos, sí, nietos. Entonces yo digo, ese es el legado que mi papá y mi mamá construyeron, y que en ausencia él hubiera estado, siento yo, feliz.
Perfecto.
De ver sus frutos.
Sí, sin duda que la presencia en la ausencia de él, pero presente todo el rato, es como fundante en la construcción de la trama.
Uh-huh.
Bueno, vamos a cerrar esta entrevista. Gracias, Loreto, por estar.
No, gracias a usted.
Y gracias a nuestros radioescuchas. Nos vemos la semana que sigue.
Muchas gracias.
Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Mujer, contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contiene nutrientes y vitaminas esenciales para la mujer. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529 local.